una pregunta. ¿Hoy es el Rocío? Sí, ¿verdad? Están las carretas ya en el Rocío. Cantidad de gente increíble. ¿Habéis ido alguna vez al Rocío?
No.
No, yo tampoco. ¿Tiene quién?
En tiempo de Rocío, ¿no? Pero sí.
Está Carlos Herrera también, me han dicho, ¿no? Y parte del equipo. Somos rocieros ellos. Bueno, que muy bien, que todo perfecto. Hola, Mansilla.
Hola, Pepe, pasa, sí he ido, yo sí he ido.
¿Has ido al Rocío?
No en época de Rocío, pero sí he ido allí a ver.
Ah, bueno, al Rocío, claro. Ir en la época del Rocío.
Ah, pues no.
Bueno, en Pentecostés. ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! Tendrá que ser de Copa y no sabe lo que es el Pentecostés. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. Esto lo vas a ver por el canal, ¿eh? El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta, bueno, las 2 de la madrugada,
no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
Control central, Luis Ángel.
El Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte lógica de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, actriz y piragüista de oro. Tiene tantas cosas ya que... Carlos el Gran Banaclocha, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Huele! ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy termina la Liga en España, en Primera. Hoy termina la Liga en Inglaterra. Y hoy termina también la Liga en Italia. Hoy, que el Barça está celebrando, lo va a celebrar con su gente a partir de las 6 de la tarde, su 24º título de Liga. Hoy que se juegan la salvación, el Getafe, el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano. Pero eso será a las 7:30 de la tarde. Antes tenemos también última jornada en Segunda División B. Y tenemos jornada en Segunda, que después de la de hoy quedarán solo 4 para el final. Venimos de una cita histórica. Max Verstappen se ha proclamado vencedor del Gran Premio de Fórmula 1 de España y es el piloto más joven, con 18 añitos, un chaval, en conseguirlo en la historia de la Fórmula 1. Y ahora mismo la noticia mundial está en Manchester. Desalojado Old Trafford por alerta de seguridad. La última imagen que nos han ofrecido en Canal Plus Fútbol, se veía una tribuna con público prácticamente llena y el resto del estadio vacío. Y por lo que estoy viendo, Evangelio, le ponen nuevo horario en 45 minutos, a las 5 menos cuarto, ¿no?
Sí, son las dos gradas laterales, las dos tribunas principales.
No, es un fondo y una lateral.
Pues por lo que estaban leyendo eran las dos gradas laterales, porque una es la grada Bobby Charlton y la otra era la grada Sir Alex Ferguson, es lo que está diciendo el ABC.
Es un fondo y un lateral, porque es, en uno de los laterales sí había un montón de gente.
Y hay perros policía intentando buscar algo, se supone que es por una amenaza terrorista. Así que vamos a ver, porque estaban esas dos partes de la grada de Old Trafford desalojadas. El partido va a empezar más tarde y ya está empezando el partido que está directamente relacionado con ese partido, que es el Swansea-Manchester City, en el que el Manchester City depende de sí mismo para ir a la previa de la próxima Champions y que está 0-0 en el minuto 4 de la primera parte.
Bueno, estamos muy atentos a lo que pase en Old Trafford. Ha habido también incidentes en Bélgica por un problema con el público, no nos han especificado cuál en televisión. Ha empezado con bastante retraso la segunda parte del partido entre el Brujas y el Anderlecht, que claro, son muy, muy rivales. y el Brujas ganando 2-3-0, pero ha habido problemas en la grada, decían en televisión, y por eso se había suspendido el partido durante un buen rato. En fin, a ver si tenemos un domingo tranquilo, aunque tranquilo no lo puede ser para las tres aficiones que se juegan la salvación. Termina la primera división con el Barça campeón, el Madrid a Champions, el Atlético a Champions y el Villarreal también, pero con previa de Champions. Y van a ir a la UEFA el Atlético de Bilbao quinto, el Celta sexto y el Sevilla también. Salvo que gane el miércoles, que es la gran cita de la semana, al Liverpool y, por lo tanto, vaya también a la Liga de Campeones. Y descendido el Levante, ya todo pasa por el Betis-Getafe, el Sporting Villarreal y el Rayo Levante. Aunque hay otro partido, nada en juego en el Cornellà el Prat, Español-Eibar. Y esta mañana, Málaga 4, Las Palmas 1. No valía para nada, pero dicho queda. Málaga 4, Las Palmas 1. El Málaga queda noveno, Las Palmas décimo. El Málaga ha marcado dos charles, uno de penalti, otro chop y el último Atsu, bueno, ha sido el penúltimo. Y el gol de la Unión Deportiva de Las Palmas, Julián José. Y en segunda ha jugado el líder en la cancha del tercero y ahí siguen los dos, tercero y líder. Nástic 0, Leganés 0. Leganés líder, 65 puntos. El Alavés está a 3 y juegan al Corcón. Ambos en ascenso directo, con 61 viene el Nástic, 60 el Real Zaragoza, 59 el Oviedo, 57 y tiene que jugar Atlético o Osasuna. Pero el Alcorcón tiene 55, o sea que no es partido fácil para el Alavés. Y en descenso estarían la Ponferradina a un punto de la salvación, Llagostera y Albacete a 4 y a 12, muy hundido el Bilbao Athletic. Fútbol internacional, perdón, fútbol internacional, decíamos que terminaba la liga en Inglaterra. Lo más importante, en realidad lo único, es la cuarta plaza de Champions. Le saca 2 puntos el City al United, con empatar al City le vale. El United tenía partido fácil, recuerdo, empieza por haber desalojado el Trafford con 45 minutos de retraso, en casa contra el Bournemouth. Pero el City lo tenía fuera. ¿Cómo va el City en el campo del Swansea?
Está ganando ya, porque ha marcado Iheanacho, el nigeriano, el delantero del Manchester City, el joven delantero del Manchester City, y se ha adelantado en el marcador. Al Manchester City le vale empatar y ya está ganando en Gales, Swansea 0, Manchester City 1 en el minuto 7 de la primera mitad.
O sea que el United va a ir a la UEFA, que hará Mourinho, que tiene esa posibilidad, y también el banquillo del Paris Saint-Germain. Hombre, molar mola más el United y la Premier, y él está enamorado de eso, pero no jugar.
Si atenemos a la importancia que él le ha dado a la Europa League en tiempos pasados, no irá al Manchester United.
Bueno, ya lo veremos. Termina la Liga en Portugal a las 6 de la tarde. El Benfica, si gana, es campeón, Benfica Nacional, y si no, el Sporting de Lisboa, que juega en Braga. Sí. Y en Italia se juegan entre el Palermo y el Carpi el último puesto de descenso. Eso es todo lo que hay hoy en juego en fútbol internacional, más el Europeo Sub-17. España.
¡Viva España!
¿Y si digo ahora que he perdido?
No, porque lo he visto.
Ah, ha ganado 1-0 a Inglaterra y se mete en semifinales.
¡Viva España!
Partido de cuartos, España 1, Inglaterra 0, Europeo Sub-17. El miércoles jugamos semifinales contra Alemania. Y además de la Fórmula 1, en la agenda polideportiva hoy destacamos Giro de Italia, octava etapa, es una contrarreloj individual, lo está dando, por ejemplo, Teledeporte, de 40 kilómetros. Tenemos a Valverde cuarto en la general a 36 segundos de Brambilla, que es el líder. Y en esta crono, ¿a quién le viene bien, Eri?
Pues vamos a ver, porque está lloviendo y eso es una variable que, si no le ha pillado a todos los ciclistas durante la prueba, puede decir mucho de cara a la clasificación general. De momento, mejor tiempo en meta para alguien que no está ni mucho menos metido en la lucha por la general, que es el esloveno del Lotto NL Jumbo Primoz Roglic, 51-45. Ya está en la carretera Vincenzo Nibali, ya está en la carretera Alejandro Valverde. Tienen que salir todavía Krušik, Zakarin y Brambilla para terminar en orden inverso la clasificación general. Hay 3 puntos de cronometración intermedio antes de la línea de meta. Es muy larga, 40 kilómetros. Sobre todo habrá que ver cómo se defiende Mikel Landa, que no es ni mucho menos un especialista contra el crono.
En baloncesto hoy es la final de la Euroliga, pero ya ni nos va ni nos viene. A las 8 de la tarde, CSKA contra Fenerbahce. Antes, por el tercer puesto, partido de castigo, el Baskonia contra el Lokomotiv de Kuban a las 5. Ahora estaremos allí también, en Berlín. Y en baloncesto Liga Andesa, esta mañana 4 partidos, ganaron los 4 de casa. Ganó el Tenerife al Bilbao 7-7-7-1 por 6, ganó por 2 el UCAM de Murcia al Juventud 80-78, ganó por 4 el CAI Zaragoza al Baloncesto Sevilla 91-87 y ganó cómodo por 21 el Gran Canaria al Fuenlabrada 109-88. Y hoy puede quedar ya descendido matemáticamente el Guipúzcoa. Está en descenso matemático, pero puede ser último, y el último va para el hoyo esta vez, sí. Fórmula 1, ya lo saben, ha ganado Verstappen por delante de Raikkonen y de Vettel. Alonso se le paró el coche de la vuelta 47, 2/3 de carrera hecho. Y sexto ha quedado Carlos Sainz. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga BBVA, 7 de la tarde, Español Eibar. 7:30, Betis Getafe. Sporting Villarreal y Rayo Vallecano Levante. En la Liga Adelante, a las 5 de la tarde, Elche Girona. Alcorcón Alavés y Ponferradina Lugo. A las 7, Bilbao Atleti Osasuna. Huesca Almería y Llagostera Córdoba. Y cambio de balón, Liga Endesa, 6:30, Estudiantes Barcelona, 7 de la tarde, Manresa, Guipúzcoa Basket.
Noticia de última hora sobre el Manchester Bournemouth.
Acaba de ser aplazado el partido, según la BBC, según varios medios ingleses también, el partido ha sido aplazado, es decir, no se va a jugar hoy el Manchester United Bournemouth por cuestiones de seguridad.
Vaya.
Y está pidiendo la policía de Manchester en Twitter que la gente que esté en el estadio, por favor, abandone el área del estadio. Que los que estén todavía en Old Trafford o en las inmediaciones de Old Trafford, abandonen ese área.
Bueno, hemos visto ya cómo el terrorismo salpicaba al fútbol de una manera salvaje en aquel Viernes Negro en Francia, en el estadio de Saint-Denis. Esperemos que hoy solo sea una amenaza. Enseguida, conexión con nuestra corresponsalía en Londres. Son las 4:11, 3:11 en Canarias. Arranca en la Copa el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué cuánto es eso? Es como si en un país como Guyana sus 800.000 habitantes jugaran al cuponazo de la 11 y todos ellos fueran premiados. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
José Luis Concejero es nuestro corresponsal COPE en Londres. Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué noticias hay? Bueno, lo que nos acaba de contar Evangelio, ¿no?
Sí, sí, para completar un poco lo que ha dicho Evangelio en líneas generales, Paco, se acaba de activar el código rojo de seguridad en Old Trafford. Parece ser que han encontrado, y así confirma el club, un paquete sospechoso en la zona noroeste del estadio, y la policía está rastreando este lugar con perros especializados por si podríamos estar ante un paquete explosivo. El estadio ha sido evacuado por motivos de seguridad. En un primer momento se descartaba que el partido se jugara. Algunos decían que se podría retrasar 45 minutos. Ahora mismo dicen que el partido no se va a jugar. Tenemos que estar muy pendientes de qué va a ocurrir en este sentido. Lo que sí que está claro es que el partido entre el Manchester United y el Bournemouth por ahora no ha comenzado y la policía se está esforzando de manera contundente para conocer exactamente qué es lo que contiene ese paquete sospechoso y el estadio, como decimos, ha sido evacuado.
Lo deportivo es lo de menos y desde el punto de vista deportivo, si gana el Manchester City, no hace falta ni que se juegue. El United va a entrar en UEFA seguro, quinto clasificado y el Bournemouth está salvado. Pero claro, ahora ya es el miedo a revivir lo que vivimos en aquel Viernes Negro en el estadio de Saint-Denis. Por lo menos esta vez sin público, porque ya mandan evacuar incluso la zona y los alrededores de Old Trafford. No había pasado esto en la Premier, yo no recuerdo nada similar en los últimos tiempos. Además, la verdad es que el comportamiento de los estadios suele ser exquisito, no suele haber ya ni problemas de hooligans. Si llega una afición tarde por cualquier cosa se retrasan 15 minutos los partidos. Los controles en los estadios son, la verdad, bastante fiables. Yo he ido a un par de partidos en Navidades y, vamos, no es que te cachen, pero casi. Yo no recuerdo nada similar. Tú, José Luis, en lo que llevas en Inglaterra o Evangelio, en lo que os dé la memoria, ¿os acordáis de alguna amenaza de bomba, algo que haya pasado en el fútbol inglés? Nada, ¿no?
Yo en mi caso concreto, Paco, sí que es verdad que desde que ocurrieron efectivamente los desgraciados episodios de Francia, sí que es que ha habido cierto pánico, ¿no? Aquí en Londres, en las estaciones de metro, ¿no? En grandes aglomeraciones, en lugares céntricos de la capital británica, Piccadilly Circus, pero sí que es verdad que los estadios hasta ahora la situación estaba siendo bastante tranquila. Sí que es verdad que hay muchísimos controles, mucha seguridad, y una vez más se pone de manifiesto el control que tiene la policía en estos casos, ¿no? Porque se ha evacuado el estadio en cuestión de minutos y ya te digo, si no se juega el partido no sería nada extraño en función un poco de cómo actúa Scotland Yard ante situaciones así. Es decir, prefieren no jugársela y si deciden que no se juega, pues no se juega.
Ojalá que sea una falsa alarma y un exceso de celo, ojalá. Gracias, José Luis, estamos pendientes de tus noticias y de las que nos cuente Fernando, que ya está controlando todos los medios ingleses a lo largo de la tarde. Un abrazo.
Otro para ti.
Bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos mucho por delante, y esta es la semana que tenemos por delante. El protagonista es el Sevilla el miércoles. Y luego en la Copa del Rey el domingo. O sea, el Sevilla dos veces. Sevilla-Liverpool el miércoles, en Basilea, la final de la UEFA Europa League. El que gane va a la Champions. Y el Barça-Sevilla el domingo que viene a las 9:30. Por cierto, hay finales de Copa la semana que viene en todos los sitios, ¿eh? Mañana lunes, San Isidro. Concierto de Manu Chao en la Plaza Mayor. Pone aquí bien las citas de la semana. El martes la lista del Bosque para la Eurocopa. Pero al parecer no va a ser lista definitiva de 23. Sino que va a haber ahí un colchón de 8 o 9 jugadores. Por si hay algún lesionado en las finales que quedan por delante. El martes nada más. El miércoles es el Sevilla-Liverpool. Y en la Liga Endesa hay un Real Madrid-Baskonia. Empieza a las 24 horas de Le Mans. Jueves y viernes tranquilitos. Sábado, jornada de segunda división. Sábado, Copa en Inglaterra, Manchester Crystal Palace. Copa en Alemania, las finales, ¿eh? Bayern Dortmund. Copa en Italia, Juve Milán. Copa en Francia, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella. Todo el sábado. Así que podríamos hacer un tiempo de copas, ¿eh?, en vez de un tiempo de juego, tranquilamente. Lo haremos. Y una buena primera hora para cerrar la temporada, ¿no? Y el domingo, además de segunda división, Zaragoza Nastic, por cierto, el domingo por la mañana. El Barça-Sevilla, que es a las 9:30 la final de la Copa del Rey, que la da Telecinco. Y motos en el Gran Premio de Italia. Bueno, lo que nos van a pitar allí. En fin, hoy sí que ha dado tiempo al Rabiata,
hombre,
¿no?
Hoy con calma. Hoy han comido la gente. Bueno, están comiendo muchos de ellos. Aún no ha llegado el gran momento, el momento mágico, en que puedes pedirlo de dos maneras. Tú puedes pedir, dame un licor de hierbas. No. Petición con riesgo. Sí. Te pueden dar cualquier cosa. No es lo mismo que decíamos, ¡un rúa vieja con hielo!
¡Un chupito de rúa vieja!
Eso es pedir el auténtico licor de hierba, porque estás seguro de que te van a dar calidad, mantenida de generación en generación, desde 1889, la calidad del licor de hierba rúa vieja. Y ahora yo te recomiendo que pruebes el licor café rúa vieja.
¡Anda!
Sí, no, miréis así, licor café rúa vieja. Ya veréis qué cosa más rica. ¡Rúa vieja, sinónimo de calidad! Rúa vieja, rúa vieja, rúa vieja, esa tele.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 20% de descuento en televisores LED a partir de 48 pulgadas.
Por ejemplo, televisor LED Samsung de 50 pulgadas Full HD Smart TV, 561,75 euros, y financiación hasta en 12 meses, consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés, a por ellos.
Sigue el Barça de fiesta, la tuvo anoche y la tiene esta tarde ya con su gente a partir de las 6 en la Rúa. Joan Mayor y Barcelona, hola.
Hola Paco, muy buenas.
La noche fue dura y larga para... Dura y larga suena muy fea. ¿Fue interesante la noche ayer?
Bueno, hubo fiesta hasta entrada la madrugada, la fiesta privada de los futbolistas, la gente del staff y familiares. Fue en el Hotel Vela, que es uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, está en el puerto, está metido prácticamente dentro del mar. Hubo cena, hubo comida, hubo música a cargo de un disc jockey. Los futbolistas que fueron llegando a partir de las 12 de la noche, Matías el primero.
¿Hasta qué hora?
Yo estuve allí hasta las 2, que es cuando acabó el programa de Corrochano, y algunos ya se iban. Por ejemplo, Matías, te digo que fue el primero en llegar y prácticamente el primero en irse, y a las 2 por eso quedaban todavía la práctica totalidad de los futbolistas con sus compañeros.
¿Es verdad que no fueron ni Alves ni Neymar?
Bueno, nosotros estuvimos ahí en la puerta del parking pasando lista, a ver quién pasa, a ver quién no pasa, y pasaron todos, menos que nosotros viéramos, Neymar, Alves, Arda Turán, Sergi Roberto, Bartra, y me falta uno, y Aleix Vidal.
Es que
a esos no los vimos pasar por allí.
Te dije de vacile, anímales, ¿sí?, a Alves y a Neymar, que no son fiesteros, que no van a querer ir, y luego...
Pues no.
Por casualidad. Pero que Neymar estaba en casa de fiesta, porque ha colgado
un vídeo con el padre, sí.
Sí, colgó un vídeo desde casa, pero por lo menos durante esas dos horas, entre 12 y 2, ya te digo que ya pasaron prácticamente todos por allí.
Los brasileños estos, ya no son lo que eran.
Estos seis que te digo no estuvieron, no pasaron, vamos.
Y luego alguno creo que se fue al concierto de Springsteen también.
¿Alguno pasó por allí? Sí, no he visto ninguna foto.
Tres
¿sí?
horas y media el concierto.
Sí, tres horas y media. Y hago referencia al Barça, ¿no?
Tiene que gustarte a alguien para aguantar tres horas y media.
Luego vamos a pedir que algún oyente que asistiera ayer al concierto de Springsteen nos llame y nos cuente qué tal, que ahora toca en Bilbao y en Madrid. A ver qué repertorio va, sin teloneros, a ver qué tal está el tío. Bueno, es solo la juerga de ayer. No sabemos hasta qué hora y si dejaron algo para la historia. Y la de hoy es a partir de las 6, ¿verdad? De 6 a 7 más o menos.
Sí, arranca a las 6, la Rúa sale del World Trade Center en el puerto, cerquita del Monumento a Colón. El recorrido se va a hacer con el ya clásico autobús descapotable y el recorrido es avenida paralelo hacia arriba, hacia la Plaza España, para acabar junto a las Fuentes de Montjuïc, que es un recorrido corto, son unos 2 kilómetros y medio más o menos, y andando se hacen media hora y a ritmo de rúa, pues sí, una hora, como mucho hora y media yo creo que puede durar.
Vale, vais para allá tú y Oli, ¿no?
Eso es.
Pues luego nos lo contáis. Un abrazo, Joan.
Hasta luego.
Los festejos del Barça son también protagonistas de este día en el que ahora mismo seguimos... mira que hay 20 pantallas y hay ciclismo, fútbol en juego en todos los sitios, pero se nos van a Old Trafford. Canal Plus Fútbol está emitiendo imágenes en directo de los últimos aficionados del Bournemouth que todavía están en Old Trafford y a los que se les está desalojando, pero la verdad muy tranquilamente.
Sí, ¿eh? Hemos visto aficionados saliendo del estadio, encarando la verja de salida, es decir, saliendo del recinto de Old Trafford, pero saliendo de una forma tranquila, pausada, algunos de ellos iban sonriendo, o sea, no estamos viendo escenas de pánico, sino estamos viendo escenas de desalojo del estadio, pero de forma muy ordenada y muy tranquila.
En fin, quedan activados todos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo del juego, en Twitter somos @tjcope, hoy el hashtag es...
La salvación en tiempo de juego.
Almohadilla, la salvación
en tiempo de juego.
En Twitter somos @tjcope y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Bueno, ¿empezamos a apostar? Sí, ¿no?
Claro, hay que empezar la tarde bien, abriendo la casa de apuestas online más grande del mundo. B365. Hay más de 20.000 eventos en directo para que apuestes en B365. Ahí tenemos al encebollado que no para. ¿Qué pasa?
Pues es que está acabando la Premier, Pepe.
Claro.
Y estoy pendiente de a ver qué se puede apostar en B365, Manchester City, la Europa League.
Claro, todo.
Dubi, va.
Al tiempo, se divierte y al tiempo apuestas, como hacemos nosotros.
Claro.
Hola,
que
Jorge Evia.
Sí.
Pepe Domingo Castaño.
A ver, dime.
¿Qué quieres apostar? ¿En el gran partido de la tarde, el Español Eibar? ¿O quizá miramos los partidos en los que está en juego el descenso?
Yo la del descenso.
Al morbo, Betis-Getafe.
Al morbo, Betis-Getafe, el turrón. Turrón y el morbo. Betis-Getafe, se paga 4-1 la victoria del Betis.
¡Hala!
Se paga 3,60-1 el empate. Y es favorito, aunque la tabla diga lo contrario, el Getafe, que se paga 1,91 su victoria.
Está todo muy bien pagado, todo.
Sí, y en el resto de partidos, pues claro, favoritos los que se la juegan. El Sporting de Gijón, favorito ante el Villarreal, 1,45-1 se paga su victoria, por 7-1 que se paga la victoria del Villarreal. Y en el Rayo Levante, parecida a la historia, 1,33-1 se paga la victoria del Rayo, 8-1 la del Levante.
Luego me hace una combinada, de estas que te gustan a ti, que
sí.
Desciende este, no sé cuánto, pierde el otro. Sí.
Luego ¿vale? Lo miramos.
Muy bien, y de ponerme a los pies de tu señora, que llevamos varios días...
Vamos a hacer unos pies condicionados. ¿Sí? Y esto de verdad que te lo digo, si se salva el Rayo... incluso es posible que hoy mismo.
Me pones... A los pies de tu señora.
Toca el cable.
Ahora
que me lo crea. Ahí,
ahora sí,
Ahí, ahí.
Tócate el cable.
Lo que te interesa bien que lo oyes.
365. Alucinante.
Como está toda Sevilla, ha hablado con Ander Herrera en el vestuario del United, jugador del United en Old Trafford. ¿Qué te dice Ander?
Sí, muy amable Ander como siempre, pero claro, no podía entrar en antena, porque allí les están controlando. Están todavía dentro del estadio, dentro del vestuario. Dice que cree que serán los últimos en salir, como el capitán en el barco, que los jugadores, la gente del club serán los últimos en abandonar el estadio. Que sí es verdad que ha habido ciertos nervios y cierto acojón en el estadio, es la palabra que ha utilizado, pero que la cosa ahora está un poquito más calmada, que todo el mundo está desalojando en tranquilidad y que ellos siguen ahí, eso, a la espera de que se haya ido todo el mundo para que le saquen ya los jugadores al final.
Bueno, con noticias así también necesitamos más que nunca una llamada al optimismo. Con caramelos tic-tac, Gema.
Pues desde luego que sí, y encima también con los nervios que hay, que Evia ya me ha pedido 27 cajitas de caramelos tic-tac. Menos mal que tenemos de todo, porque somos muy muy fans en tiempo de juego de los caramelos tic-tac. Con ellos encendemos nuestro lado fresh, porque así lo veremos todo con otros ojos. Así tendremos una tarde diferente, fresca, única. Como frescos son los caramelos tic-tac, frescos y dulces a la vez, una combinación única de sabor y frescor. Y están buenísimos todos. Tic-tac de menta, fresa mix, naranja, intense mint, cherry passion, lo dicho. Somos muy muy fans en tiempo de juego de los caramelos Tic Tac, porque además Tic Tac, te recordamos, enciende tu lado fresh.
Vamos a buscar última hora en los partidos del Telele, que le va a dar un Telele hoy a alguien. Se salva solo uno, del Getafe, del Sporting y del Rayo, solo se salva uno. Depende de sí mismo, ya lo saben. El Getafe, si el Getafe no ganara, el Sporting ganando se salva. Si no ganara ni el Getafe ni el Sporting, el Rayo ganando se salva. ¿Cómo está el día? Sobre todo en Gijón. ciudad que está volcadísima con el equipo. Carlos, ¿llamas?
Hola, Paco, muy buenas.
¿Cómo bueno, está pues la ciudad?
Mira, ahí lo primero, sol, un día espectacular. La gente paseando esta mañana desde primera hora por la playa de San Lorenzo. Temperatura 18-19 grados, así que el día es magnífico. Y el ambiente también, desde primera hora de la mañana solamente se ve un color que es el rojiblanco. Todo el mundo con la camiseta del Sporting, con la bufanda del Sporting. También las banderas colgadas en las ventanas. Y también, Paco, alguno con la camiseta del Betis. Alguno con la camiseta del Betis, apoyando desde la distancia al equipo de Merino para que hoy logre ganar o empatar al Getafe a partir de las 7:30. Ahora mismo el equipo en lo deportivo está concentrado, como desde ayer por la noche, en la escuela de fútbol de Mareo. A las 6 van a salir camino del Molinón, 10 minutos de recorrido, y les espera a eso de las 6:15 el mayor recibimiento por parte de la afición seguro de los últimos años. Va a jugar Luis Hernández, al menos eso espera el cuerpo técnico, que Luis va a estar bien para poder estar en el centro de la defensa. Abelardo, ya lo contábamos ayer, está pensando si poner dos delanteros. Jugaría Tony Sanabria junto a Guerrero o Carlos Castro para tener un 11 más ofensivo. Y bueno, pues que el ambiente es espectacular, que ayer en el entrenamiento que se celebraba por la tarde, que te contaba a esta hora, hubo 6.000 personas a la hora en la que se estaba decidiendo el título de liga, 6.000 personas casi llenando la tribuna oeste del Molinón apoyando al equipo. Y eso, que el ambiente está servido, el partido se espera sacar adelante, sufriendo, decía Belardo, pero van a intentar ganarle al Villarreal y luego esperar que puedan llegar buenas noticias desde Sevilla.
Tenemos una ciudad volcada, que es Gijón, como tenemos el barrio de Vallecas, Fouto. ¿Hola?
Bueno, pues todo lo contrario, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Todo lo que contrario que ha contado Carlos Andrés Llamas. En Vallecas prácticamente no se ha hablado del partido de hoy y toda la semana se ha estado dando vueltas a esa derrota en Anoeta. Es verdad y es cierto que el Rayo se juega hoy la permanencia junto al Sporting y al Getafe, pero al final yo creo que la salvación va a estar entre el Sporting y el Getafe, porque el Rayo está virtualmente descendido desde hace una semana. De hecho, el club ya empieza a pensar en la próxima temporada en segunda división. Y como te digo, Paco, de lo que más se habla es de esa investigación de la Liga, de si hubo jugadores tocados que se vendieron en el partido contra la Real Sociedad. Hay muchas ganas de ver el once de Paco Gémez, porque Paco ya ha dicho que va a haber cambios y veremos los jugadores que no juegan de ese once inicial que perdió en Anoeta, porque podrían ser los señalados. Así que, a pesar de que Vallecas se va a llenar y de que el público siempre va a estar con el equipo, muy poco optimismo en el Rayo Vallecano de cara a esa salvación.
Ayer en el fútbol portugués hubo detenidos en segunda división, presidentes, directivos y jugadores, 15 detenidos por vender partidos. Ahí lo han hecho bien. Es evidente que Tebas muy bien no lo ha hecho, porque primero ha dicho el nombre de lo que se investigaba y luego resulta que no tenía pruebas para hacerlo. Pero no es Tebas el único culpable. Vuelvo a decir lo que dije ayer. Alguien del Rayo le dijo, ya está con nombres, tengo aquí cuatro que sospecho de ellos.
Entonces, es que sale claramente de dentro.
Claro, claro. Entonces Tebas se tira a la piscina pensando que hay agua y luego salen ahí todos diciendo, no, ponemos la mano en el fuego, todos somos buenos. Pero primero salió de dentro.
También te digo, Paco, que creo que es menos de lo que se cuenta y que no tiene nada que ver el tema de las apuestas, ¿eh? La apuesta de este partido, la cotización bajo un punto, que eso, mira, por ejemplo,
no va por ahí.
Habéis contado ahora lo del Betis-Getafe, el Getafe poco a poco es menos favorito desde que se va acercando el partido, o sea que eso es normal. O sea, yo creo que en el tema de apuestas no hay absolutamente nada.
No, si ha pasado algo tiene que ver con la clasificación deportiva. Y por último, el Getafe, el que depende de sí mismo en... oigo como un eco, alguien me está devolviendo señal, no sé dónde es. El Getafe, que depende de sí mismo, en Sevilla. Iván, me parece que 2.000 seguidores del Geta, ¿no? Oliva, Sevilla.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas, sí. Y ya están por los alrededores del estadio.
¿Y la Peña del Betis va a ir o están al Rocío y a San José?
Bueno, habrá gente que se vaya al Rocío, seguro, ¿no? Y gente que se haya marchado ya, otra gente que haya aprovechado el domingo, que ha salido de buen solito después de 8 días consecutivos lloviendo, pero la realidad es que habrá buen ambiente.
¿8 días lloviendo?
Sí, sí, eso no lo veía
yo. Ya dijo Pedro Martín que en Sevilla llueve más que en Madrid y le quedé mirando como si estuviera loco.
Sí, es la verdad.
Cosa
sí,
que
sí.
Me pasa muchas veces a lo largo del año.
En números no falla Pedrito nunca.
Es verdad.
Y menos en precipitaciones, ¿no? Y llevamos 7-8 días sin parar de llover aquí.
Bueno, en Madrid llevamos lo mismo,
¿eh? Ya ha salido el sol, pero aquí ha llovido con más insistencia, Pepe, mucho más, con más violencia.
¿Sí?
Incluso diría yo. Sí, sí, sí. Bueno, pero hoy ha salido el sol, ¿eh? Y desde primera hora de la mañana están llegando autocares del Getafe y gente a la estación de Santa Justa vía AVE. Van a ser más de 2.000 seguidores del Getafe los que van a estar esta tarde en el Benito Villamarín, y pese a que habrá gente que habrá aprovechado el domingo para marcharse fuera, va a haber buen ambiente porque el partido tiene un montón de alicientes. Aquí está el epicentro del descenso. De aquí va a partir todo lo que vaya ocurriendo durante la tarde, y luego está el Betis de por medio como testigo, como juez del descenso, con alicientes que dicen desde el club que tienen importantes, porque dado los resultados que se han dado hasta el momento, el Betis puede acabar incluso décimo en la Liga. Eso supone, me comentaban esta semana desde el club, casi 1 millón de euros más por el nuevo reparto televisivo, y luego los jugadores también tienen pactados por quedar entre los 10 primeros, cantidades que van aproximadamente entre los 30 y 40 mil euros por acabar décimos en la tabla. Si por ejemplo Eibar no gana en Cornellà del Prat, el Betis gana su partido y acaba en esa décima plaza, así que a mí me da la impresión que hoy vamos a ver partido duro, partido importante, y con el Betis yendo a ganar al Getafe.
Bueno, pues estos tres van a ser todos nuestros partidos de la jornada.
Sonido de partido de la jornada en tiempo de juego, Cadena COPE con Movistar Plus. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes todavía Movistar Plus? ¿Tú sabes lo que te estás perdiendo? Pues toda la temporada de Fórmula 1 y MotoGP, el mejor cine de estreno, Juego de Tronos, las series que más engancha y todo el fútbol, es que lo tienen todo, todo. Y además ahora, por muy poco, ¡cha-chan, cha-chan! Por solo 9,90 euros al mes hasta el 31 de julio, ¡cha-chan, cha-chan! Puedes contratar Fusión Plus con 300 megas de fibra y llevarte todo el entretenimiento por muy poco, ¡cha-chan, cha-chan! Movistar Plus, elige todo.
En marcha la octava etapa del Giro de Italia, donde tenemos la aspiración española con Alejandro Valverde. ¿Cómo va la crono de 40 kilómetros, Eri?
Estamos esperando a que pase el líder por el primer punto intermedio cronometrado, kilómetro 11,6. Ya pasaron por allí el resto de los grandes favoritos y también los que se lo están ganando por el discurrir de las etapas en la clasificación general. Se está defendiendo bien Mikel Landa, 15:47 el tiempo, el mismo que Valverde, solo 6 segundos peor que Vincenzo Nibali, peor todavía Stephen Krusik, 15:51, pero ojo que el gran beneficiado del día puede ser Ilnur Zakarin, el ruso del Katiusha, un ciclista que tiene muchísima calidad y que se está esperando su eclosión, y ahora mismo sería el mejor de la general de los que están aspirando a ser Maglia Rosa en el día de hoy, 15:34, mucho mejor tiempo, 13 segundos mejor que Landa y que Valverde, 13 segundos mejor también que Vincenzo Nibali, o sea que Zakarin de momento el gran beneficiado después de 11 kilómetros de etapa cronometrada para el top 10 de la clasificación,
o sea,
general.
Que Valverde va como Nibali, vale. ¿Te gusta esta sintonía del ciclismo? Sí, ¿no?
Sí. ¿A ti no? ¿La quieres cambiar ya?
A ver. Sí, a mí... sí, es la de siempre, del ciclismo. No, pero es que me gusta esta otra más.
¡Ay! ¿Queréis matarme?
Este es el himno del Lerense, el equipo que preside Inpectore Erifrade, y que hoy puede subir a tercera división, a la tercera asturiana. ¿Qué tenéis que hacer?
Ganar al Llanera.
¿Y jugáis a qué hora?
A las 5, hora taurina.
¿Y eso se puede ver por streaming en algún sitio?
No, porque no me ha dejado mi mujer gastar 50 euros.
¿No lo damos Movistar Plus?
No, ese no. No, no, pero es que una negociación muy larga.
Divin árabe, que da todo.
Mi padre por WhatsApp.
Vin Asturias.
Prefiero no verlo, la verdad.
Vin Asturias.
Prefiero no verlo.
Bueno.
El Llanera ya ha ascendido.
Si de la segunda B a la segunda es un mundo, un parto y un dolor intentar sufrir, subir a tercera y de tercera a segunda vez, ni te cuento. Estábamos mirando antes, en tercera hay 18 grupos, ¿no?
18.
Se enfrentan los campeones entre sí, suben 9 directamente.
Uy.
Los otros, hay 3 por cada grupo más, 9 campeones que no hayan ganado esa eliminatoria, nos salen 60 y no sé cuántos equipos para 9 plazas.
Pues claro.
O sea que te tiras haciendo eliminatorias y está la Eurocopa, ha empezado, ha terminado la Eurocopa y tú sigues haciendo eliminatorias para subir a segunda
división. Hay mucho equipo que realmente no le interesa subir a segunda división B.
Porque sí, pues hay que pagar fichas más altas.
La segunda división B la definió en su día Luis Gallego, el presidente del Marino del Banco, de la mejor manera, que es ingresos de tercera, gastos de segunda. O sea que interesa muy poco la segunda B, que es una categoría que habría que cargarse directamente y potenciar la tercera división para que no pasen cosas como las que estamos leyendo muchas veces que están pasando en el tema de apuestas con los corners y los demás, que casi es peor.
Pues está bien, de verdad. Bueno, luego nos vas contando cómo va el Enense.
¡Ay!
¿El himno? ¿Quién lo compuso? ¿Alguien de la familia?
El himno lo compuso el coro La Flor. Lo remasterizó luego el coro Voces de Elena. Este es el coro La Flor. Este es la segunda versión que se grabó después del ascenso del año 2003.
Y está en la página del Enense también el rap que grabó su docu para el Enense. Está todo.
¡Ay! ¡No corra Dios!
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Estoy abriendo la puerta de esta ventanita, de este estudio, y oigan ustedes lo que está cayendo. Pero cayendo, ¿eh?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¡Carlo! Llevo años persiguiéndote.
Señora.
Y te iba a conquistar. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Fútbol internacional. Esta canción no es la ganadora de Eurovisión, que al final fue Ucrania, ¿no?
Sí. con la suma del televoto iba muy bien Australia, muy, muy destacada Australia por el voto del jurado profesional, y luego en el televoto pues sacó un cerro puntos Ucrania.
La canción esta no es nada del otro
mundo.
No,
es cuestión política.
O sea, esta no es, digo la que ganó la Ucrania.
Hacer ganar a Ucrania para la gente era darle en el trasero a Rusia.
Sí.
Aparte de toda la desmembración de la antigua Unión Soviética, pues está también
oye, ¿cómo pasaron?
El voto gay.
De Barei, que era la mejor canción. Pasaron de la pobre. Bueno. Quedamos el
vaya disgusto tenía.
22 quedamos.
Sí. El 22.
22
uno peor que Edurne.
Joder. Y resulta que en la votación de los jurados ahí estábamos en mitad de la tabla, ¿no?
Sí, estábamos el 14.
Estábamos 15.
Bien, 16. Lo que se esperaba, pero solo recibió 10 puntos de los televidentes europeos.
Sí, es que tenemos pocos emigrantes.
No, porque 12 nos los dio Italia.
Sí, no, bueno, no, que dice del televoto, solo 10 puntos en total.
Sí, 12 Italia y 12, creo, el otro 12 fue Azerbaiyán, creo.
Un desastre.
Pocos emigrantes, hay que viajar el fin de semana de Eurovisión, todos por ahí, para además. Bueno, ahora, última jornada en Inglaterra. Sirve, barro para casa, por ejemplo, para decir adiós a Quique Flores en Vicarage Road, el campo del Watford. Ha ido Elton John, que a principio de temporada le dijo a Quique Flores que si salvaba al equipo, nunca le habían salvado a nadie en la Premier, cantaban una canción. Pues ha presentado el Toñón.
Sí, está en el palco.
No sé si cantarán al final del partido, no veo yo aquí cantando. Pero...
a lo mejor es la despedida de Quique después del partido.
¿El homenaje es después?
Digo que a lo mejor es la despedida de Quique después del partido, porque antes estaba leyendo el directo de texto que hace la BBC, que por cierto siempre es muy recomendable, y no ha habido nada, ninguna ceremonia en los prolegómenos del partido, no había nada especial que sepamos.
Pues creo que le tienen preparado.
El partido está 0-0 en el minuto 36, pues después seguramente la gente le despedirá a Pepe a Quique como se merece.
Bueno, de lo que hay en juego, el United aplazado por alerta de seguridad, parece que alerta real, un paquete sospechoso encontrado en un fondo noroeste del estadio.
Continúa la evacuación y sigue siendo tranquila y ordenada.
El United solo iría a Champions si perdiera el City. Y ganará su partido. Y lo del City sigue ganando el City.
Sí,
¿no?
Con gol de Iheanacho, el nigeriano, que además le han anulado otro en el 36 de la primera parte, y el Manchester City está ganando 0-1 al Swansea. Ahora mismo, con su victoria parcial, el West Ham sería quinto. Pasa que depende del United. Cuando el United juegue su partido, podría recuperar esa quinta plaza. Pero ahora mismo el equipo de Adrián, que por cierto ha hecho un temporadón, el portero español, en el West Ham. Ahora mismo el West Ham es quinto. Y ya se sabe, porque ya estaba decidida esta semana, las plazas de descenso en Inglaterra. Bajan el Newcastle de Rafa Benítez, el Norwich y el Aston Villa.
Que estaba ya... que ahora el Newcastle ahora está ganándole 1-0 al Tottenham. Está jugando en Liverpool. En tres días está en la final contra el Sevilla. Te voy a ir diciendo nombres, a ver si hay algún titular en la alineación del Liverpool que eres tú el próximo miércoles. Adam Bogdan. No
es
va a jugar,
portero
¿no?
suplente.
No va a jugar, ¿no? Te lo leo según viene aquí en Livescore. Lucas Leiva, el centrocampista.
Ese podría jugar. No está siendo titular en partidos grandes, pero igual, bueno, podría
igual
jugar.
Igual sí. El último no lo jugué. Skrtel, el defensa. No está a jugar?
No estaba siendo... Bueno, sí, puede ser titular. Ese puede ser titular, sí.
Flanagan.
No, suplente.
Brad Smith.
Suplente.
Joe Allen.
Puede jugar de titular.
Branagan.
Suplente.
Ibe, el que sale en la segunda parte.
Suplente.
Stewart.
Suplente.
Ojo. Ojo, vamos.
Es el buen extremo, pero suplente.
¿Y Benteke?
Y Benteke también suele ser suplente.
O sea que ha metido todos suplentes, salvo un par de ellos.
Sí, bueno, lo esperado. Lo que viene haciendo Jürgen Klopp en partidos incluso de Copa Inglesa, que Liverpool cayó en una de las primeras rondas, y de Liga también. O sea, ha metido todas las fichas el técnico alemán a la Europa League, porque es que el Liverpool, si gana la final de la Europa League, igual que el Sevilla, jugaría Champions la próxima temporada.
Y luego está bonito lo de Portugal. A las 6 de la tarde, campeón el Benfica si gana, y si no, el Sporting de Lisboa. ¿Lo tiene difícil o el Nacional es fácil, que es el equipo que visita el Benfica?
En teoría lo tiene más difícil el Sporting de Portugal, que juega en campo del Sporting de Braga, que es un buen equipo, que el Benfica, que juega en casa contra el Nacional. En teoría el Benfica debería ser campeón. Déjame que cuente también que tenemos a la rojita pequeña sub-17 en las semifinales del europeo. Le hemos ganado 1-0 a Inglaterra y jugamos contra Alemania el próximo miércoles las semifinales. Hay un chico que se llama Brahim Díaz, que tiene 16 años, que es del Manchester City y es buenísimo. Es de Málaga, su abuela era marroquí.
¿Y de qué juego?
Es media punta, o es un silbita, media punta que puede jugar en la banda izquierda. No, que ha sido un buen gol.
Golazo,
de García, sí, es un golazo de García, pero Brahim Díaz es buen futbolista y esa selección tiene buenos jugadores, como por ejemplo un Busquets que juega en el Barça, que es medio centro defensivo y que no tiene nada que ver con el Busquets del Barça.
El gol es de Francisco García. llamado a la gloria con ese nombre. Nunca ha habido un tío normal que se llame Paco García.
García es el lateral izquierdo de la selección, me parece. Vale. Me suena, ¿eh?
Bueno, pues contaremos eso y quién desciende en Italia, si el Palermo o el Carpi, que es lo que queda por decidir. Hoy se cierran las ligas de España, Inglaterra, Portugal e Italia. ¿Qué gol me está señalando?
El que le acaban de meter a tu Watford.
Ya no es mi Watford, ¿eh? Sunderland, como comprenderás, Hombre, ya me da igual.
De los próximos 50 minutos será tu Watford todavía, ¿no?
Un poquito.
Oye, qué milagroso lo de Pictolín. Esta mañana os juro que no podía hablar. Me levanté, debí coger frío de noche. Ya ayer estaba un poquito tocado cuando terminó el programa. Y digo, mañana a ver cómo estoy. Oye, me levanté que no podía hablar. Cogí un Pictolín. El de rayitas azules, sin azúcar, por lo de la operación bikini. Aunque en mi caso es bañador.
Triquini.
Y digo, sin azúcar. Me he tomado un Pictolín. Oye, como nuevo. No podía hacerlo. Mira ahora. Es un milagro. Y luego me tomé a media mañana uno de miel y limón, también sin azúcar. Y luego mini zoom. Y tengo pendiente el de menta nata, que lo voy a probar ahora. También sin azúcar. Y por cierto, entrad en Facebook y Twitter en Pictolín Oficial, que hay novedades y sorpresas para este verano. Con Pictolín, el caramelo de la felicidad. Caramelo Pictolín.
Pictolín.
Caramelos Pictolín.
Pictolín.
Caramelos. Oye, que al final no lo he dicho. La canción que estaba sonando no era la ganadora de Eurovisión, no era la de Ucrania. Era la de la Eurocopa de Francia, que es de Guetta con, y no sé quién cantaba.
Y los Garbo. Zara Larsson. Zara Larsson.
Ah, Zara Larsson.
Sí, y tiene extractos de... ¿Os acordáis aquello que pusimos que él estaba pidiendo para que los aficionados cantaran y le mandaran y tal? Pues tiene trocitos también que la afición ha mandado...
Me ha parecido bacalailla, ¿eh?
Coros. A mí me gusta.
Te va a gustar, ya lo verás.
Oficiales.
A mí me gusta.
Engancha.
A mí me gusta.
Está muy bien.
Contestador automático de tiempo de juego.
Ni críticas ni nada. Enhorabuena a Manolo Lama. Que el Madrid campeón de Liga. Ja, ja, ja. Enhorabuena, Lama.
Miguelito, la semana pasada pronosticaste un empate del Barça con el Español. Y en esta semana has dicho que, por si acaso, que se quedara la Cibeles preparada. Pues nada, corre pronto de Coruña a la Cibeles a celebrarlo con los tuyos.
Hola, hola. Llamo de Pamplona. Quería mandarle un saludito de felicitación al culé Watch. Venga, Watch, un abrazo fuerte, que hemos ganado la liga. Cantemos los dos. Totel Camp. Bien, el Barça. Bien, Watch, bien. ¡Apa!
Como dice Parra, sí, pasando, dice Pepe, pasando factura. Y contaba Parra que no ha llegado ningún mensaje al contestador de un barcelonista diciendo que bien que hemos ganado. No, eran todos pasando factura. Toma, toma y toma.
¿No he estado calladitos todo el tiempo?
913090233. La oferta que tiene Gemma Santos para los oyentes de tipo de juego.
Pues sí, en esta jornada de emociones es momento de meternos de lleno en Sportium.es y disfrutar con el super ofertón que tienen para todos nuestros oyentes. Te regalan hasta 100 euros, sí, sí, como lo oyes. Es muy sencillo, solo tienes que registrarte en Sportium.es con el código partidazo. Recuerda, partidazo. Haces un depósito y Sportium te regala hasta 100 euros, sí, sí. Si metes 50 euros, Sportium te regala 100 y así tendrás el triple, 150 para apostar. O si metes 20 euros, por ejemplo, Sportium te da 40 y tendrás así 60, el triple, así de fácil. Así de alucinante, todo esto y más en Sportium.es. Juega con responsabilidad.
Hola, soy Ana Navarro, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino y de la Selección Española Sub-17. Y he elegido la canción Tu Oportunidad porque me ayuda a motivarme de cara a los partidos. Les mando un gran saludo a los oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE y les animo que nos apoyen en nuestra gran final del europeo que se celebrará este lunes contra Alemania a las 6 en Eurosport. Un beso.
No hay nada imposible para...
¿Qué ha dicho? ¿Soy del Madrid Club de Fútbol?
Sí.
¿Hay un Madrid Club de Fútbol?
No está en la primera división.
Es que como le están pidiendo desde la Liga de Fútbol Profesional al Real Madrid que cree sección femenina, no creo que haya un Madrid y un Real Madrid.
Claro, no es el Madrid, juega en la segunda división.
Es Madrid, pero no Real Madrid.
Eso es.
Vale.
No es Real Madrid. Bueno, pues ya lo ha dicho ella, que era Lorena Navarro. Las chicas de la selección femenina sub-17, que son vigentes campeonas de Europa, se han clasificado para la final, que la juegan mañana lunes ante Alemania, que ganó 3-4 a Inglaterra. Y nuestras chicas ganaron por 4-0 a Noruega el pasado viernes. En la Liga Femenina se ha jugado hoy la 26ª jornada, quedan tan solo 4 para el final. Líder el Athletic de Bilbao con 69 puntos, segundo es el Barça con 68 y colista y ya certificado su descenso a segunda división el Collerense. Jugadora de la jornada se lo voy a dar a dos jugadoras, a Sandra Bernal y Natalia Gaitán del Transportes, que han ganado al Español, que es rival directo para acercarse a los puestos de la Copa de la Reina. Están a tan solo 6 puntos del Sporting de Huelva, que es quien cierra la Copa. Los resultados han sido Santa Teresa de Bajo 0, Barcelona 7, Collerense 1, Rayo Vallecano 3, Fundación Albacete 2, Sporting de Huelva 2, Oiartzun 0, Levante Femenino 1, Oviedo Moderno 2, Valencia 2, Real Sociedad 1, Athletic de Bilbao 2, Español 2, Transportes Alcaine de Zaragoza 3 y Atlético de Madrid 5, Granadilla Tenerife 0. Y también destacar que el Arsenal Ladies se han proclamado campeonas de la FA Women's Cup. Están Natalia Pablos, Vicky Losada, Marta Corredera y Pedro Martínez Losa, que es el míster del Arsenal Ladies. Lo hicieron ante el Chelsea, que era el último equipo que había levantado la Copa. 1-0 ganaron en Wembley ante 33.000 personas.
Uli.
Casi nada.
Creo que volvemos a tener noticias sobre el desalojo de Old Trafford, recuerdo, por una amenaza, se supone que amenaza de una bomba en un paquete encontrado. José Luis Concejero, corresponsal de Londres, ¿encontrado dónde?
Efectivamente, llama mucho la atención, Paco, porque todo apunta, al menos es lo que esté diciendo ahora el club, el Manchester United a estas horas, el paquete podría haber aparecido en el mismo césped, en la zona noroeste del estadio, pero en el propio terreno de juego. Por lo tanto, ahora mismo la policía está investigando cómo ha podido llegar el paquete hasta allí, un paquete que efectivamente ha obligado a desalojar el estadio, y estamos hablando de un partido suspendido entre el Manchester United y el Bournemouth. Estamos hablando también, Paco, del desalojo de 75.600 personas. Ahora mismo la policía está presente en el estadio intentando controlar la situación y analizando efectivamente con perros especializados en la materia qué contenía ese paquete. Como decías anteriormente, esperemos que todo sea una falsa alarma, aunque a estas horas de la tarde todo apunta a que el partido no se va a disputar entre ambos equipos.
Evangelio está leyendo que se va a producir una explosión controlada, ¿no? Del paquete, no sabemos lo que es.
Está informando Andy Mitten, un periodista que está en el estadio, en Manchester, ha hablado con la policía y le han contado que está relacionado con un artefacto que está conectado a un teléfono móvil y que la policía los artificieros están intentando que haya una explosión controlada del artefacto.
Bueno, pues ya veremos si se produce una explosión controlada y seguimos en contacto directo con Londres y con todas las noticias que surjan de Old Trafford. Aplazado, hoy suspendido y aplazado, se supone que para mañana, el partido United-Bournemouth, en juego la cuarta plaza que ahora mismo la ocupa el City. Al City le vale con empatar. Y mira, le acaban de empatar.
Sí, Andrea Jeff, de falta directa, tocó en la barrera y entró, pero al Manchester City le sigue valiendo el resultado para ser cuarto y jugar la previa de la Champions. 1-1, a punto de llegar al descanso.
Enseguida al consultorio de Pedrito Martín y hablamos de lo que pasó ayer, de la fiesta del Barça, de lo que van a empezar ahora a hacer el Madrid y el Atleti, que es pensar en el partido más importante del año. Hoy he leído, tú que sabes tanto de números, que Alves se ha convertido en el tercer jugador de la historia en número de títulos. Empatando, ¿sabes a quién? Gary Neville.
Sí, claro, tiene muchos.
Es una vergüenza. Claro. Pero espérate, ¿sabes quién es el primero? Ryan Giggs, 36 títulos. Y Alves y Neville, 31. Con 30 viene Iniesta, 29 Messi.
Yo creí que era Gento, fíjate.
Que va, ni entre los 10 primeros.
Es que el problema de los jugadores antiguos es que no tenían la paca, las estas de las supercopas.
Claro. Pero ahora flipa, el segundo. Te dejo hacer todas las preguntas que me han hecho Evia y Masilla hasta que han llegado. Han empezado preguntándome, ¿juego en España? Sí. ¿Juego en un grande? Sí. Me puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? Me han preguntado, ¿juego en el Barcelona? Sí. A ver si adivinas quién es el jugador, el segundo de la historia. 35 títulos me parece que es.
¿Cuántos goles marcó?
No lo sé.
¿Era delantero?
No.
¿Es neerlandés?
No.
No. ¿Es defensa?
No.
¿Es medio?
No.
¿Portero?
Sí. Sí.
¿Víctor Bahía?
Sí.
Ya está.
¿Tú crees que Víctor Bahía puede ser el segundo tío de la historia del fútbol en número de títulos? Ryan Giggs me parece que entra un painín con calzador. Víctor pero bueno, Bahía. Era bueno, por lo menos. Sí, hombre, era bueno, pero no es Cruyff ni Zidane. Sí,
para claro. Ryan Giggs con Víctor Bahía, por ejemplo.
Pues estaba un título.
Pues habrá ganado menos tiempo Víctor Bahía.
Me imagino que la relación de los 10 primeros tiene que haber gente del Celtic, del Rangers, desde luego. Por los
no, títulos. Si la he visto antes en Marca, estaba... No, ya luego a partir de 30 están Xavi, Iniesta, Messi... No, el décimo está Ibrahimovic, que me ha llamado la atención.
La leyenda.
Sí, Ibrahimovic lleva un montón de ligas.
Trofeos nacionales, sí.
Sí, ligas un montón, incluidas las dos que luego le quitaron con la Juve, pero si no le quitáramos esas dos, creo que ha ganado de las últimas 12, ha ganado 11 o...
Oye, una pregunta. ¿Qué? Está todo preparado, ¿eh? Todo dispuesto para la lucha por el descenso de categoría.
El ascenso también.
Bueno, el ascenso ya... Bueno, quedarse en primera, ¿no? A ver, yo pregunto una cosa. ¿Qué partido sería de todos los que van a jugar el Betis, el Sporting y el Rayo, o sea, en Sevilla, en Gijón y Vallecas, el partido piponazo? ¿Dónde se van a consumir más pipas del piponazo?
¡De Grefusa!
A ver, ¿tú qué opinas?
Quizá en Gijón, porque van a tener Gijón. Que estar pendientes de
no sé
lo que
yo,
pasa en
yo
Sevilla.
Creo en Sevilla va a ser... Bueno, yo creo que con los tres se van a hacer partidos sí. piponazo. Sí. Y en Pola de Lena, ¿cuántos bueno, caben en el estadio? ¿Cómo se llama el estadio?
El Aptelo Sotón.
El Aptelo Sotón. ¿Cuánta gente cabe?
3.200.
Calcula dos bolsas de pipas dos del piponazo cabeza. Cada uno. 6.000 bolsas de pipas.
Casi nada.
En Pola de Lena.
Sí, señor.
Pues fíjate, en Sevilla, Gijón y Vallecas.
Bueno...
¡Claro, el piponazo!
¡De Grefusa!
Porque sin duda es cierto el rat del piponazo. Este partido es un partidazo. Si lo disfrutas con el piponazo. ¡Tócame el piano! Piponazo, piponazo, piponazo de
Grefusa.
En estos partidos hay que disfrutarlo con pipas premium. ¡El piponazo!
¡De Grefusa!
Yo soy tu pipa, Pepe.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. Del 10 al 31 de mayo, la mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Ni un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Esto es lo que pasa cuando descubres que hay detrás de lo último de Línea Directa. Sí, ahora por el precio de un tercero, sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
¿Qué tal, Javi? Veo que te has comprado un Fiesta.
Sí, tío, me mola. Y es que además venía con mucho lirili por poco lirele.
¿En serio?
Con motor EcoBoost, Sync y más cosas por muy poco al mes. ¿Ya ves? Todo lirili por poco lirele.
Ya.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Fiesta con motor EcoBoost. La emoción de un gasolina con el ahorro de un diésel pagando muy poco al mes. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Y ahora conectado con Sync y mucho más. Condiciones en Ford.es.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Claro, hombre, tú dices la palabra, a ver, una prueba. La palabra construcción, ¿y en qué piensa la gente?
Bricomar.
Sí, sí, ¿cómo? Dímelo cantando.
Bricomar, Bricomar.
Claro, que se queda mejor, Bricomar. Tú preguntas a los de la construcción, oye, ¿tú dónde vas a comprar? Y no te lo dicen hablando, ¿no? Claro.
Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar. Es un número uno, pero no en Madrid, en toda España. Bricomar está en toda España. El almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales.
Y los particulares.
Menudo catálogo ha sacado. ¿Cuántas referencias tiene? ¿Así a voleo?
Más de 14.000.
14.500.
Bueno, 14.000.
¿Cuántas novedades?
Más de 3.000.
Más de 3.000, sí, señor. Ahí lo has pillado. Y luego, ¿cómo compras en Bricomar? ¿Qué comodidad? ¿Cómo paga? ¿Cómo aparcas? Oh, encima, si vas antes de las 10 de la mañana, te invitan a un café en Bricomar.
¿Qué te parece?
Almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales.
Y los particulares.
Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. hay un par de cartas muy bonitas, una para ti, de Chris, que tiene ya una relación telefónica contigo de hace muchos años y que te está tan agradecida que quien lo quiera leer va a saber cómo es Pepe por dentro. ¡Qué asco! No, de verdad, para que vean cómo es Pepe. Lean en, está publicada enterita y es muy bonita la carta.
¿Dónde está publicada?
En cope.es, en las cartas al director en Tipo de Juego. Hay otra muy bonita de Mada, de 43 años, vallecana, que dice, es increíble cómo te puede cambiar la vida en un segundo. Hace 3 meses tuve que ir a urgencias y lo que pensé que iba a ser una fractura o alguna contusión en alguna costilla terminó por ser un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Y luego nos dice, no, aunque no lo creáis, no os imagináis el servicio que hacéis, sobre todo esas tardes en las que por vuestras sesiones de quimio nos venimos abajo. Ahí estáis vosotros para sacarnos una sonrisa. Bueno, millón de gracias, que vaya todo lo mejor posible. Mada, un beso gigante.
Va a venir Mada, que es muy del Atleti, a ver la final de la Champions aquí en el estudio de Tiempo de Juego con nosotros. Sí.
Qué bien. Sí. Por cierto, dice que es increíble que los hospitales te cobren por ver la tele. Cuando, por ejemplo, sí, cobran, en las cárceles no. Pues tiene razón. Es verdad que tienes que estar metiendo las moneditas. Hay un oyente que nos propuso el año pasado y nos vuelve a proponer este año que en caso de empate, para que todo se juegue en algo en las últimas jornadas, no vaya lo de los goles, ni no, que sea la clasificación del año anterior. Claro, a mí, así a bote pronto no parece mal, pero tú imagínate si eres un recién ascendido, estás perjudicado en todos los casos de empate.
Claro, pues, entonces, pero es la mejor solución, esa ya la he tenido pensada.
¿Tú crees que hoy el Betis va a correr más porque el año que viene...
Es un motivo más, por si acaso. Dice, mira, si el año que se quedó décimo, el año que viene con 9 equipos tengo el enfrentamiento directo ganado. Y eso igual te salva, ¿eh?
Ah, bueno, y una carta que he recibido de David Cano, que quiere dar las gracias públicamente a Luis Pasamontes, nuestro comentarista de ciclismo. Falleció su novia hace, también víctima de un cáncer, hace dos semanas aproximadamente. Dice, simplemente quería dar públicamente las gracias a Luis Pasamontes. No le conozco mucho, he comido alguna vez con él en casa de mi padre y poco más, pero en estos duros momentos ha demostrado ser todo un señor. El David Cano es familia de... era familia de la novia. Dice, aunque le di las gracias a Luis personalmente, las palabras se quedan cortas para poder expresarle todo el agradecimiento que sentimos por él, su trato, su forma de ser y su generosa disposición durante los difíciles momentos vividos estos días. En el nombre de toda la familia de Saray. David Cano, pues es que Luis tiene toda esa pinta. Sí. Un buenazo.
Y está preparado, está formado para ayudar a los demás. Ahora hay que echarle un cable a él.
Se le echará. Consultorio de Pedro Martín. Tengo un par de preguntas de Champions. ¿Qué temporada fue la última en la que alcanzaron semifinales al menos 2 equipos que no habían ganado antes la Champions League? O sea, Depor, Mónaco, Chelsea o Porto.
Bueno, aparte de esta temporada en la que llegaron el City y el Atlético de Madrid, pues la última fue la 2008-2009. Arsenal y Chelsea, porque el Arsenal no la ha ganado nunca y el Chelsea en aquella época todavía no había sido campeón de Europa.
¿Qué temporada fue la última en la que no se dio ninguna de estas 3 premisas? Barça campeón, Barça palma en semifinales contra el que a la postre será campeón, Barça palma antes de semifinales contra el que al final será subcampeón.
Bueno, pues fue la temporada 2004-2005 en la que al Barça le eliminó el Chelsea en octavos de final.
¿Va en contra de las legislaciones laborales de los países las cesiones de jugadores a sus selecciones? ¿Cómo las cesiones?
Sí, pues debe ser que dice que la legislación laboral española no se puede ceder a ningún trabajador a otra empresa. Bueno, pero siempre hablamos...
Sí. Claro. Sería bueno que ahora nos cargáramos las selecciones.
Claro, el tema del fútbol es diferente a todo. O sea, tiene un régimen especial y entonces las cosas que normalmente no valen entre empresas, vale con el fútbol.
Se dice mucho en Can Barça que allí tienen 5 Champions y que superan en una al Real Madrid que tiene 4, que las 6 primeras no valen. Mi pregunta es, ¿qué equipos jugaban aquellas Copas de Europa? ¿No era el campeón de liga de cada país?
Sí, es que dice que si podía ser por invitación la Copa Europa. No, la Copa Europa siempre se ha ido por ser campeón de liga de tu país, y donde se iba por invitación era la Copa de Ferias, que es una competición anterior a la UEFA, que se disputó hasta el 1971.
Bueno, la segunda no es muy lógica, así
sí,
que
tampoco fuera.
Saltamos. Hace un par de semanas te pregunté por el partido con más empates consecutivos en la historia de la Liga y me dijiste que varios habían hecho 6. Te escuché y anoté los partidos. Por otra parte, entonces, ¿qué preguntas?
No, que quiere saber los partidos en esos eran en un campo y ahora quiere saber los partidos consecutivos. Bueno, en los
dale
Hércules...
Dale un psiquiatra. Bueno,
en los Hércules-Barça hubo 7 empates seguidos, uno... en los años 60 y luego 6 seguidos en las temporadas, creer que lo estuve en los años 70 en Primera División.
Estoy durmiendo.
Y luego, aparte de 6, hubo los Racing Español, Osasuna Valladolid y Elche Las Palmas.
Que ni le contestes a estas cosas raras ni contestes.
Ya, pero bueno.
Quiero saber en la historia la jornada que duró más días.
Pues mira, está buscando todas las jornadas y hasta ahora no hemos tenido ninguna con más de 4 días.
¿Lo que quieres? ¿Una de 8?
No, es que ya en esta liga, bueno, y en la anterior ya ha habido bastantes de 4, o sea, viernes, sábado, domingo, lunes. Antiguamente, claro, pues tenías que mirar partidos sábado y domingo y un par de partidos aplazados, pero vamos, en cualquier caso, nunca más de 4.
Vale. ¿Cuántos jugadores han jugado todos los minutos de una liga?
Delantero.
No, ¿cuántos jugadores?
Sí, pero antes el delantero.
No, pero ¿cuántos jugadores? ¿Y de ellos si hay algún delantero?
No, pero el delantero.
No, pero ya, además, esto fue una pregunta del jamón.
¿Quieres ir rápido?
Valdano, así... Valdano, 82-83, fue el último delantero que jugó todos los minutos. Y todos los jugadores que han jugado todos los minutos, no te lo voy a decir, porque, por ejemplo, antes de la Guerra Civil ya hubo 142. Así es que no me voy a poner a contar todos, pero van a ser cientos.
Ha llegado hasta 142. Está
cientos de jugadores.
Está fenómeno.
Son las 5, va a empezar el fútbol en segunda división y en el grupo primero de segunda de la última jornada. Así que enseguida la ronda, pero antes, ¿puede haber dos españoles en el bombo uno de campeones de la Champions League la siguiente temporada?
Claro, si está el campeón y el campeón de la Liga Española.
Pues ya está. Estamos a un mes aproximadamente para que empiece la Eurocopa. ¿Sabéis qué canal de televisión lo darán abierto?
Pues creo que todavía no está firmado, ¿no?
Sí, Telecinco y 4. Lo ha comprado Mediaset. Se anunció el jueves, me parece.
Jueves, pues mira.
El gol más lejano que se marcó en la Liga Española, ¿quién lo marcó y en qué temporada?
Pues fue, se supone, porque claro, no tenemos vistos todos los goles de todas las épocas, pero se supone que fue una de Antonio, un defensa del Numancia, que al sacar una falta desde 75 metros, le marcó un gol al Sevilla en el año 2004.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y de eso no hay imágenes?
Sí, de eso sí, pero quiero decir, de los goles anteriores, que a lo mejor hubo un gol en el año 20 de un defensa que sacó, pegó un boloneón y me entró directamente, yo que sé de cuánto.
Vale, hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que nos quieran preguntar a Pedro Martín o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Son las 5, las 4 en Canarias, tiempo de juego, ronda informativa.